Vamos a irnos a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Voy a dar lectura yo el versículo 15 y el versículo 16. Y le hemos titulado al mensaje de esta noche, en un mundo que cambia. En un mundo que cambia, me quedo con el que nunca cambia. Y vamos a explicar hoy en la noche algunas situaciones que inesperadamente, que muchas veces sin avisarnos, cambian, y nosotros tenemos que ajustarnos y tenemos que acomodarnos a estos cambios. Por eso, en un mundo que cambia, me quedo con el que nunca cambia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, leo yo, y en el 17 lo hacemos todo fuerte para que nos escuchen los amigos que están ahora sintonizando por la radio y por el internet. Dice así el Señor en su palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos en el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a ti, Señor, damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa en esta noche, de predicar tu palabra y de recibir la instrucción de vida en esta noche. Gracias por nuestros visitantes, gracias por los proyectos de nuestra iglesia, gracias por las conversiones de esta semana. En el nombre de Cristo, nosotros te agradecemos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vivimos en un mundo que cambia de una manera veloz. Vivimos en un mundo que cambia y no nos avisa. No sé si usted podrá entender lo que le voy a decir en este momento. Algunos que hemos ido por allá en esos juegos mecánicos, especialmente Edgarito, sabrá lo que es eso. Te montas en la montaña rusa, o en el dragón, o el zapato, o en el, no sé cómo se llaman ahora estos juegos mecánicos. Usted se monta en ese carro y le ponen unos cinturones de seguridad y unos protectores tremendos. Y luego el carrito empieza despacio, clac, 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 y se mete debajo de una cueva toda oscura. Cuando usted me lo siente, clac, y ya le cambió de dirección. Si usted no se agarra, las placas salen para este lado y la peluca por este lado. Claro, porque este juego mecánico da unos cambios tan bruscos que no nos avisa. Y es por eso que usted lee rótulos en esos centros de distracción que dice: por favor, estése quieto, estése sujeto, quédese sentado, amárrese bien, porque los cambios, los giros, los golpes que dan estas máquinas son demasiado bruscos. Hermano, el mundo nos ha sorprendido. En los últimos 10 años se han dado unos cambios que de una forma a otra a muchos de nosotros nos aterra, nos preocupa, y tenemos que nosotros darnos cuenta que hoy estamos viviendo en un mundo distinto del que vivimos hace 10 años, y tenemos que entender y tenemos que prepararnos, porque puede ser que dentro de 2 años el mundo dé otro giro y que dé otro golpe y no nos avisa. En un mundo que cambia sin avisarnos, en un mundo que cambia sin a nosotros decirnos cuándo va a cambiar, es importante que nosotros pongamos nuestra confianza en aquel que nunca cambia. Qué bueno lo que mencionaba la hermana Saldaña. Estoy seguro que Sandra, la esposa de Gerardo, estoy seguro que la hermana Esperanza Bryan, estoy seguro que los hermanos maestros han tenido que batallar con esto, lidiar. Incomoda, te pone de una forma tan tensa saber que va a haber un cambio de dirección, que va a haber una nueva principal en la escuela, a saber qué ideas trae ella, a saber qué proyectos, a quién van a despedir, a quién van a sacar de este grado y le van a dar aquella sección o aquel grado que ningún maestro quiere. Entonces, esos cambios a nosotros nos convierten en personas nerviosas. nos convierten a personas que nos estresa y deseáramos muchas veces ya no trabajar y ver la forma de cómo buscar un par de aplicaciones para irnos a otro empleo. Por eso el mensaje de esta noche: en un mundo que cambia, me quedo con el que nunca cambia. Y es importante que cada uno de nosotros recordemos aquel texto que dice la Escritura en Hebreos 13:8, donde dice: Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Jesucristo no cambia, Él es inmutable, en Él no hay cambio. Él es el mismo de hace 4,000, de hace 3,000, de hace 2,000, y será el mismo dentro de 25 años, si es que todavía Él no ha venido al mundo. Por lo tanto, con todo esto en mente, entendiendo que es un mundo que cambia bruscamente, en un mundo que da unos giros y que da unos retornos de una forma inesperada, con todo esto en mente, yo puedo hacer que mi vida sea mejor, aferrándome a Jesús, aferrándome a mi fe, no soltándome la mano de Cristo. Yo puedo hacer que mi vida sea mejor, y mi vida ya no va a depender, oiga esto, mi vida ya no va a depender de lo que la misma vida o de lo que el mismo mundo me pueda traer, sino que mi vida va a depender de lo que aquel que creó la vida puede brindarme. Se lo voy a repetir: mi vida ya no con esto en mente, creyendo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, creyendo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, con esto en mente, yo puedo vivir mi vida mejor, no importándome qué tantos giros o cambios bruscos de la vida, porque mi vida no depende de lo que la vida misma me trae, sino lo que el dador de la vida me puede a mí brindar. En el pasaje que acabamos de leer nosotros de Primera de Juan, encontramos algo, y creo que usted no se le pasó para nada, y me gustaría que solamente usted pueda resaltar el versículo 17 de la primera parte, donde dice: el mundo pasa, ¿y qué? Y sus deseos. Ok, fíjese pues, tenemos que entender esto, que hay cambios de acuerdo a nuestra edad. Hay cambios de acuerdo a nuestra edad. Si usted observa conmigo en el versículo 15 y esta porción que está comprendida acá en el texto que acabamos de ver, fíjese, dice la Escritura, el mismo San Juan nos dice a nosotros: miren, ustedes hermanos, ustedes creyentes, ustedes hijos de Dios, ustedes que han puesto su confianza en el que nunca cambia, ustedes que se han visto sorprendidos con los cambios que la vida trae, pero que ustedes han decidido, en medio de todos estos giros, estos cambios tan inoportunos que muchas veces nos da la vida sin avisarnos, ustedes que han decidido quedarse con el que nunca cambia, les voy a explicar una cosa. Dice: no amen el mundo, porque el mundo cambia. No amen las cosas del mundo, porque las cosas del mundo mañana ya no servirán. Mire, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Todo. Entonces nos está diciendo muy claro: ¿por qué ponen su esperanza, por qué ponen su confianza en algo que va a pasar? Porque están tan embelesados, porque se han convertido en adictos a las cosas del mundo, porque se aferran a las cosas del mundo, cuando esto es efímero, cuando esto tarde o temprano va a pasar. Que va a pasar, va a pasar. La Biblia nos dice a nosotros que todo pasará, pero su palabra no pasará. Y luego nos dice al final del versículo 17: pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. Ok, se lo voy a comprobar. Hay cambios en nuestra vida, así de sencillito, de acuerdo a nuestra edad. Fíjese, entremos imaginariamente nosotros a Walmart, y usted se va a dar cuenta que el comportamiento de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra edad es distinta. Fíjese, le voy a ilustrar lo que dice: el mundo pasa y sus deseos. Cada uno, de acuerdo a la edad que tenemos, tenemos deseos. Entremos imaginariamente a Walmart. ¿A dónde se van los niños? No se van al departamento de comidas, se van al departamento de juguetes. O sea, la misma naturaleza infantil los lleva a ellos a donde está un atractivo.
de desarman el dinosaurio, le quitan la cabeza al Power Ranger, el Tortuga Ninja se quedó sin espada y todavía no, ellos se van y ese pataleo y ese berrinche en el pasillo de Walmart, y quiero juguete, porque el deseo del niño de acuerdo a su edad, ¿en dónde está concentrado? En los juguetes. De acuerdo a la edad de él, la niña se va a ver las Barbies, la niña se va a ver los espejitos, la niña se va a ver las muñequitas. El niño se va a buscar los camiones, se va a buscar los tractores, se va a buscar los carros, se va a buscar los juguetes. Los jóvenes, ¿a dónde se van? Se van al departamento de música. Se van al sector donde están los gadgets. Y no es cierto que cuando van, cuando vamos como familia a hacer las compras, cada quien agarra por su propio lado, ¿no? Porque son intereses distintos. Los niños se van, ¡ay, te veo! ¡Amá! ¿Verdad? Y se va. Y usted ya sabe dónde está el niño. Y el niño no se va a perder. Y usted lo va a encontrar. Mire, si usted no necesita ser del FBI, hombre, para encontrar a su niño en una tienda, hombre. ¡Ay! ¡Se perdió! ¡Alarma! ¡Encuentro! Allá está. Está en el lugar donde tiene un atractivo. Fíjese, ¿dónde están los jóvenes? En el departamento de música. En el departamento de gadgets, donde están ya los juegos un poquito más sofisticados, ya más de acuerdo a su edad, el departamento de perfumes. ¿Dónde está la señora de la casa? Se va a donde están los vegetales, porque andan haciendo la compra. ¿Dónde están los adultos, ya ancianitos? En el departamento de medicinas. No se pierden. Ahí andan buscando para la culebra, andan buscando para los callos, andan buscando para el reflujo, ¿verdad? Y no le voy a decir esto, no me voy a burlar. No me voy a burlar de esto, porque esto a mí me dio en la Argentina hace como tres meses, una cosa tremenda. Estábamos en Guayaquil con el hermano Javier Zúñiga y habíamos ido a cenar con todo el equipo misionero a un restaurante. Eran las 10:30, 11 de la noche y comimos, pero como que recién acabamos de salir de la prisión. Pero comimos todo el equipo misionero. Y el hermano tiene problemas de esto, él busca medicina homeópata, él come cosas vegetarianas, pero esa noche por meterse con el grupo comió. Hermano, ahí veníamos, mi hijo Carlitos y yo veníamos en el asiento de atrás, el hermano Javier en el asiento de delante y el chofer del taxi. Y íbamos en el bulevar ya para la casa, cuando le dijo al hermano, al taxista, le dijo, ¡pare ya! Le dijo, ¡pare ya! Y se bajó y empezó, pero a tirar. Y dije, pues este hombre no está vomitando, pero eran puras ligas verdes. Y le vi los ojos y le vi colorado. Me dijo, pastor, usted no sabe lo que es esto, el reflujo. Y le digo, no, en realidad no, nunca lo he sentido. Yo, fuerte, creyendo que a mí no me pasaba nada, un día usted. Y me voy a la Argentina antes de, voy a comer pife por acá, morcilla por otro lado, chinchulines donde no sé cuánto, tripas, sesos. No, no, que no. Dije yo, Señor, ya la oración del justo puede, dije yo, ¿verdad? Era la 1:00 a.m, hermano Zamora. Y que se me viene eso y me quema todo. Y agarro una botellita de agua que estaba en mi mesita de noche y no había más que hacer. Si tomármela o hacer carga, no sabía. Hermano, pasé 15, 20 minutos. No pude llamar yo al hotel, al lobby, para buscar algo que podía estar pasando. Hermano, nunca en la vida. Y hoy usted se da cuenta que muchos de nosotros a ciertas edades, cuando vamos a las tiendas, ya no andamos buscando cosas de lujo. Yo me recuerdo que hemos platicado con el hermano David. Antes llevábamos nosotros en nuestro kit de cosméticos 3-4 perfumes diferentes. Ahora no, son 3-4 gotas de medicinas distintas, una para la presión, una para no sé cuánto. Ahora no es cierto. Para que, mire, que esta es la vida, este es el mundo, esto es lo que está pasando. Hemos cambiado, nuestros deseos son distintos. El niño, su deseo es el juguete. El joven, su deseo es ahora la tecnología. La mujer, su deseo es suplir y suministrar y llevar el mandado y surtir en su casa lo que se necesita. Y los ancianos andan por allá, andan buscando todas las medicinas. Ya, ellos ya no se preocupan por otra cosa. ¿Se da cuenta? Cuando menos sentimos, nosotros ya no somos jóvenes. Se acerca James Bryan. Quiero que le diga esto, hermana Esperanza, porque yo estimo mucho a su esposo. Yo no sabía que tanto iba a afectar a muchos de ustedes en la noche el mensaje que hablamos. Pero pasa conmigo y me pidió una de las copias que por ahí creo que las tiene la secretaria para ustedes. Y le hago una pregunta: How was your dad? ¿Cómo está tu papá? Y me dice: Bien, me dijo. Voy a hablar con él, me dijo. Lo veo. Él ya no sabe quién soy yo. ¿Cómo cambia? Y hace 5 o 6 años. El hombre fuerte, un roble, grande, guapo, amable, caballero. Y el Alzheimer's. Tú sabes, Gaby, tú le cuidas a él. Y dice James: Yo voy a ver a mi papá. Mi papá no sabe quién soy yo. Por eso, no importa cuál sea la edad de nosotros. Por eso no importa cuál sea la edad del hombre, en un mundo que cambia tan rápidamente, nosotros debemos de quedarnos con el que nunca cambia. Punto número 2. Venga conmigo por favor acá y lo voy a llevar ahí mismo en el versículo 16. Cambio de leyes. Me acaba de entregar una revista, un periódico del estado de California, la hermana Alvear, y confirmó algo de lo que yo traigo acá en el mensaje. Versículo 16. Miren lo que dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En un mundo donde cambian las leyes tan constantemente, ¿sabía usted que nuestros países tienen un conflicto hoy en día? El organismo judicial ya no haya qué hacer porque las leyes cambian. ¿Sabe usted cuál es la última ley que está causando tanto turmoil, tanto rebate en México? El aceptar el matrimonio de personas de un mismo sexo. Hablar de eso hace 15 años, ¿lo hubieran traído a López Mateos esa ley? ¿A Porfirio Díaz? ¿A Díaz Ordaz? Pues vaya, suavecito se la voy a poner. ¿Le hubiera traído esto al Congreso de México, esta ley de convivencia y de matrimonios con personas del mismo sexo? No, hombre. ¿Le hubiera traído esa ley a ustedes, Stroessner, en Paraguay, a Somoza, en Nicaragua? A ver si... No. Pero hoy se da cuenta. Hoy, leyes y partidos políticos y el pueblo, acéptennos. Y hoy es parte de nuestro diario vivir. El organismo judicial ha hecho cambios constantes a las leyes. Cuando nosotros menos sentimos, ya han cambiado. Y por allá no, es que yo no sabía. A veces no nos informamos, a veces no leemos, a veces no tomamos el periódico, a veces no vemos las noticias. Bueno, hace 3-4 semanas, cuando una persona, fíjese pues, hace como 3-4 semanas, viniendo de la cárcel, me quiso asustar el de migración. Y me dice: U.S., what are you think? Le dije, look. Y le dije: yes sir, I am. Entonces me dijo: your passport. Le dije: no lo tengo. Le dije: lo tengo en mi casa. Pero es que no has oído, me dijo, que la ley ha cambiado y que ahora tienes que entrar con pasaporte. Mentira, le dije. Eso es solamente para los que entran por avión. Hasta el otro año, en el año 2008, entonces sí se necesitará pasaporte para pasar por la frontera. Sabía la ley. ¿Pero qué hubiera pasado si yo no sé la ley? Allá estuviera yo detrás del... ¿cómo se llama? Con una pata en la malla, ¿verdad? Esperando ya. Pues sí. Y de veras, las leyes cambian. Las leyes, hermano, de un año para otro, cambian las leyes del Seguro Social, cambian las leyes penales, cambian las leyes... Todo cambia. Por eso, en un mundo que cambia tan constantemente, muchas veces sin avisarnos, tan abruptamente que se dan estos cambios, tan abusivamente que se dan estos cambios, en este mundo que cambia constantemente, me quedo con el que nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y para siempre. A veces las leyes cambian, unas se convierten en leyes más estrictas, otras simple y sencillamente desaparecen. Pero vea conmigo en el versículo 17, y vamos a empezar nosotros a preparar esto, porque aquí voy a quedarme un poquito. El versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay cambios de gobiernos, hay cambios también de sistemas políticos. Usted acaba de mencionar, hermana Saldaña, por ejemplo, dicen que va a llegar un nuevo director. Dicen que va a llegar un nuevo príncipe a la escuela. Eso ya puso a la expectativa y puso con escepticismo a los maestros. Este hombre, ¿qué ideas nuevas? O esta mujer, ¿qué proyectos tiene? ¿A quiénes nos va a despedir? ¿A quiénes va a promover? ¿A quiénes va a poner por allá? Porque muchas veces la tendencia que existe, y ustedes lo saben, que esos mismos principales empiezan a traer a sus compadres y a sus comadres a la escuela, ¿no es cierto? No trabajo en el VID, pero sé que es lo que pasa. ¿Verdad, che? Y van 3 semanas para la Argentina y no les importa. Y ahí le tengo preparado el oxígeno de Ruth Payne, tengo preparado para los cultos, ¿oíste? Porque viene muy cansado el niño, ¿sí? Entonces, cambian. En algunos países este tipo de cambios es de varias formas. Y lo voy a poner a pensar en un momentito. Qué lindo que vivimos en un país en donde estamos exentos o estamos muy lejos de que pueda tener que darse un cambio de gobierno como lo han tenido que experimentar Cuba, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, países que en un tiempo vivieron eternas dictaduras, ahora están aprendiendo a vivir en democracia. Países que han vivido en perfectas democracias, de la noche a la mañana el hartazgo y el populismo invadió a ese país y ahora están pagando las consecuencias de vivir en el socialismo. Si no, pregúntele a Venezuela. Países como Yugoslavia, que se partió toda esta parte de ahí de Ucrania y Yugoslavia y se convirtieron en Lituania y Bosnia, Herzegovina, todos esos lugares por ahí, de esa parte de la cortina de hierro. Alemania Oriental, Rusia, Ucrania. Todos esos países que vivieron 30, 40 años bajo el comunismo, bajo el socialismo, bajo esa doctrina de Stalin, de Lenin, de Marx, de Nikita Khrushchev, de toda esa línea dura, y hasta cuando aparece Gorbachev con su perestroika, con su glasnost, en 1989 se termina la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, se termina el comunismo, ya no más USSR, ya no más la Unión Soviética, ahora Rusia y sus diferentes países que poco a poco y gradualmente están obteniendo su libertad. Cuesta. Esos cambios cuestan. Y usted sabe quiénes somos, y le digo esto porque esto es de admirar. Usted sabe quiénes son los primeros que están con los ojos abiertos. Son el mercado común europeo y los Estados Unidos, los inversionistas. Cuando se abren estos países al mundo, ¡pa! Qué triste que entra primero un McDonald's y no entra una iglesia. Qué triste que entra un Starbucks y no entra una iglesia. Qué triste que entren Telefónica, Siemens y que entran todas estas compañías transnacionales y estas compañías mundialmente conocidas y no entra el Evangelio. El mundo cambia. Se ha puesto a pensar, esto se lo digo, no creo que vaya por puntos proféticos y todo lo que usted quiera, es muy difícil, imposible que los Estados Unidos un día vaya a dar un giro hacia la izquierda por su aliación con Israel y con el futuro, el plan de Dios. ¿Se gustaría usted que de la noche a la mañana a nosotros nos tocara vivir lo que viven los cubanos, lo que viven los venezolanos? De la noche a la mañana pierde su casa, pierde su carro. Un médico gana $25 al mes en Cuba. Tiene que ir a hacer cola para que le den 2 kilos de carne cada 15 días. 2 libras de azúcar a la semana. Un mendrugo de pan. Una bolsa de café. Ahí no hay dentrífico. Ahí no hay jabón. Y les cambió en el año 59 a los cubanos la vida. Y allá está el Evangelio. Allá están las iglesias. Allá están los hermanos. Allá tenemos 4 misioneros nuestros que estamos apoyando. Tenemos que ir a dar una gran vuelta para poder mandar el dinero porque no podemos enviarlo desde acá. Cambios. Por eso, países que por muchos años vivieron en eternas dictaduras, ahora están viviendo, aprendiendo a vivir en libertad, en democracia y queriendo sobrevivir. Pregúntele a Venezuela, pregúntele al periodismo internacional de Venezuela, donde ha tenido que ser reprimido, donde ya no hay más libre expresión del pensamiento, donde todo cadena de televisión en contra del presidente Chávez, son enemigos del sistema, son tildados de oligarcas, son tildados de vendepatria, son tildados de estar en contra de la revolución, así de la noche a la mañana. Por eso en un mundo que cambia, yo me quedo con el que no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por último, venga conmigo por favor, Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 12, y con esto vamos a terminar. Cambio de costumbres. Ay, esto es terrible. Cambio de costumbres. Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 12, deje abierta su Biblia y después vamos a ir viendo este tipo de costumbres que pueden darse. Podrías empezarse con las modas. Lo primero que usted viera, mire, le voy a explicar, pues, si esto fue hace poco, los años 75, 80 para acá, se usaba el pantalón balón, aquellas camisas floreadas, cuellos largos, el pelo afro. Yo quisiera tener afro, pero ¿cómo pues ahora? Yo cuando veo al hijo de Celia, yo le envidio ese pelo que tiene tu hijo. Y digo, Señor, ¿qué ha pasado? Yo soy tu siervo, Señor, haz un milagro en la vida de este hombre. Injusto la vida con esto. Usted ve entrar a un hombre, ¿se recuerda aquellos pantalones blue jeans altos hasta arriba del ombligo, pegaditos? Y desde arriba bajando y hasta abajo extendiéndose, aquellas botas grandes, tacones de charol, chicle, afro, hippie, pelo por acá. Usted ve entrar a una persona así a cualquier lugar, dice, este hombre está atrasado, pues. Esta mujer está atrasada. Usted ve entrar a una mujer acá con una minifalda, a mitad de pierna, con bota de esas de cuerina hasta arriba de la rodilla. Y usted dice, este es la cantante de los Teen Tops, ¿verdad? O de Enrique Guzmán, pues, ¿verdad? Cambio de modas, cambio de costumbres, cambio de amistades. Cuando hemos tenido que movernos y cuando hemos tenido que tener el cuidado de seleccionar a nuestros amigos. Yo, Molina, yo le contaba hace muchos años, y yo sé que a él le incomodó, le molestó en una buena forma. Un día platicando como amigos, como cuates, y le digo yo, I feel like I'm an stranger. Siento que soy un extraño. Tuve buenos amigos en California, buenos amigos en El Salvador, mis amigos de cuna, de barrio, de colonia, en Guatemala. He sido una persona dado a la amistad. Y aquí me siento extraño, le digo, hace muchos años. Y me dijo, falta confianza, me dijo. Aquí hay un amigo. Cuesta, hermano. Cuesta cuando uno quiere abrirse, cuesta cuando uno quiere ser sincero, cuesta cuando uno quiere transportar y brindar y decir, voy a buscar a una persona en donde dar amistad. Y lo único que encontramos es rechazo. Y lo agarra uno, con permiso. No lo quiere, muchas gracias. Se la voy a dar a fulano. Personas a quienes abiertamente le he dicho, aquí está mi amistad. Y no la han aceptado. Habrá alguien que la acepte. Habrá alguien que la acepte, que la valore, que la aprecie, que la estime y que pueda ser recíproco en esa amistad. ¿Usted sabe qué difícil es? Cambio de amistades, cambio de costumbres, cambio de necesidades, cambio de entorno. Cuando nos hemos ya acostumbrado a ese círculo vicioso, quiero cambiar de esas amistades y quiero salirme. Me compartía una mamá en esta semana, me dice, pastor, mi hija es noble. No, le digo, no me lo tiene que decir, le digo, yo la conozco a ella, yo sé quién es ella. Pero mire, me dice, sus amistades la están arruinando. Téngale paciencia. Le habla la voz de la experiencia. Órele al Señor. Poco a poquito vaya alejando a su hija de ese ambiente tan inhóspito, de ese ambiente tan canibalesco, tan salvaje en que ha caído. La van a arruinar. Cuesta cambio de entorno. Te lo voy a explicar así de fácil y me lo vas a comprender. Hoy estás aquí. mañana estás en el hospital. ¿No es cierto, Gaby? Aquí está siempre la pareja de tu hermana y de su esposo, eternamente propietarios, dueños para el resto de su vida de esas dos hijas que están ahí. Todos los cultos, hoy estás aquí, mañana estás en el hospital. El mundo cambia. Hoy estamos acá, mañana deportados. Hoy estamos aquí en el templo, mañana quién sabe. Hoy estamos aquí en el templo, probablemente la próxima semana en la cárcel. Por eso, en un mundo que cambia constantemente, en un mundo que no nos avisa, en un mundo que nos maltrata, en un mundo tan injusto, en un mundo que nos visita sin avisarnos, yo me quedo con el que nunca cambia. Y mire lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y esto lo dejo para todos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Como la vida es tan efímera, como el mundo es tan así de engañoso, y como el mundo pasa y sus deseos, pero solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, a usted que está aquí en esta noche, déjeme hacerle una invitación. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya en esta noche sin Cristo. Rudy, pasa adentro, por favor. Rudy, si pasas adentro, mientras oramos, nosotros vamos a estar conscientes de los visitantes que tenemos acá, para que en esta noche ellos puedan hacer la decisión más importante de su vida, o aquellos que ya lo hicieron, que puedan hacer su pública decisión en Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche. No ignoramos, Señor, y somos testigos de que la vida nos ha sorprendido con tantos cambios. A muchos nos ha dañado, a muchos nos ha golpeado, a otros nos ha sorprendido, a otros nos ha bendecido. La vida ha cambiado desde el momento que te entregamos nuestro corazón. Nuestro mundo es distinto. Aquel mundo de quejas, aquel mundo de sinsabores, aquel mundo, Señor, de necesidades, se convirtió ahora en un mundo de alegría, de bendición, de prosperidad. Pero esto no se repite para todos, porque ahora es muchas veces a la inversa. Aquellos que en un momento vivieron en holgura, en bonanza, han sido visitados por el infortunio y por la adversidad. Por eso que en un mundo que cambia tan bruscamente, tan repentinamente, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el que nunca cambia, en Jesucristo, el que es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Usted que ha venido en esta noche y que ha escuchado la palabra del Señor, y que ha sido retado y que ha sido desafiado a tomar la decisión más importante y más trascendental de su vida. Ahí adentro de su mente, ahí adentro de su corazón, mientras nadie le incomoda, nadie le molesta, nadie le inoportuna, repita conmigo esta oración adentro de su corazón y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte en esta noche y a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este 21 de marzo que me has dado. Un día que no olvidaré jamás, en el día que vine a conocerte. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido honesto, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor.
ahí donde está. Que Dios me le bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Gloria a Dios, Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, Dios te bendiga. Alguien más en esta noche, ahí donde estamos. Mis hermanos, sugiere Rudy con tu esposa. Por favor, tráeme a la familia González. Gracias. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Gloria al Señor. Dios te bendiga. No te atengas. El mundo cambia. Hoy estamos acá, mañana no sabemos. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle tu corazón a Jesús, aunque no dispongas ya más regresar a esta iglesia. Se trata de asegurar tu boleto a la eternidad. Y hoy has tomado esa decisión. Padre, gracias por haber bendecido y haber premiado, Señor, el culto de esta noche con estas conversiones. Entendemos, Señor, que tu presencia es real en esta iglesia. Tenemos que estar ciegos para no verlo. Padre, te pedimos que bendigas, Señor, a cada familia, a cada amigo, a cada hermano que ha traído a sus invitados y que ahora ellos saldrán de esta iglesia contentos porque sus seres queridos se llevan a Jesús en su corazón. Los hermanos que están orando con nuestros consejeros, que puedan llevarse esa impresión linda de haber venido, Señor, a esta iglesia y haber sido expuestos con la necesidad del Evangelio. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.